Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días. Éxita, ¿qué te pasa? ¿Que estás así agitada?
Yo estoy agitada. Wow. Buenos días, Alfredo. Alfredo, tienes que coger las cosas con calma. A ciertas edades no se debe uno como que apurar. Hay que hacerlo todo despacito, como dice la canción. Buenos días para ti, buenos días para todos esos oyentes maravillosos que ya están dando reporte de sintonía a Radio Martí a Tempranito de mañana. Los queremos un montón, eso hay que decírselo desde bien temprano.
Es verdad.
También a ti te quiero.
Es verdad, es verdad. Uh-huh. Pero como el perfume chiquito, así.
Te quiero.
Chiquito.
Te quiero.
Señores, hoy es 15 de agosto. Estamos en el mes 8. A principios de este año, Exilda dijo, y el arbolito, y yo le dije, chica, pero ya vas a empezar con el arbolito. Bueno, a principios de este año estábamos en el mes 1, ahora estamos en el mes 8, han pasado 8 meses. Y yo no entiendo, no sé por qué la vida se va tan a prisa en estos momentos.
Por eso disfruta todo, pero todo. Los segundos de la vida, disfrútalos. Olvídate del qué dirán, olvídate de la gente que siempre va a criticar por algo, por X o por Y. Siempre van a criticar. Tú disfruta y vive tu vida a tu manera. Y como puedas. Olvídate del mundo, olvídate de la gente. Vive.
Hoy estaba hablando con una amiga mía, ahí, con un problema de pelo largo.
Tan temprano.
Y me dice, es que nacimos lindos, pero no nacimos millonarios.
Bueno.
Y yo le dije, sí, es verdad. Pero la gente que nace feo y nace millonario son más lindos.
Todo tiene su encanto, Alfredo, todo tiene su encanto.
Bueno, hoy es 15, perro. Visita cucaracha, gallo y ratón, pero sobre todo perro en la charada. El 15 es perro. Ayer, 14 fue gato, antier fue pavo real. Y mañana, bueno, mañana se los diré mañana. Son las 8 y 4 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Para ti, para Exilda, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la presa política trans Brenda Díaz pudo ver a su madre Ana María García en la cárcel Cuba-Panamá después de 24 días sin noticias sobre su situación. Ana María García dijo el lunes a Martín Noticias que continúan sin funcionar los teléfonos de ese penal para personas con VIH-Sida ubicado en la provincia de Mayabeque.
Yo fui el viernes y estuve con ella 2 horas. Está bastante repetida, está bastante bien, pero los teléfonos posiblemente no se arreglen todavía porque dicen que fue un rayo, como todo lo que pasa aquí, que aquí todos lo destruyen, los truenos y los rayos, y un rayo rompió la pizarra de la prisión, y es por eso que no se puede llamar por teléfono. O sea, ahora hasta el día 5 que yo vuelva a ir, si es que no lo arreglan antes, no hay nada. Dice ella que ella se siente bastante mejor, todavía no le toca el chequeo. A ver qué es lo que pasa, que ahora me preocupa, pero bueno, dice que el reeducador, cualquier cosa que lo subiera abajo todavía, me pasaba un mensaje para entonces comunicarme a mí. La comida sigue igual, pésima, 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 me lo dice, que sigue la comida pésima, que nada, que no están alimentándose como deben ser.
Brenda Díaz fue sancionada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la localidad de Guira de Melena. Según la Fiscalía, Brenda Díaz, que fue juzgada con su nombre legal Freddy Luis, tiró piedras contra una tienda en Divisas y junto a otros manifestantes robó varios artículos. Y el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, OCAC, publicó su primer informe acerca de la seguridad pública en Cuba, en el que analiza el aumento progresivo de los crímenes violentos y la incapacidad del régimen para resolverlos. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de dos analistas para Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana examinó la creciente inseguridad pública en Cuba, evidenciada a través de un incremento considerable de crímenes y delitos.
De 98 en el primer trimestre, han pasado a 189 en el segundo trimestre, un 92% de crecimiento de toda la gama de delitos, de crímenes, asaltos, agresiones.
Explicó Juan Antonio Blanco, coordinador de la entidad con sede en Miami.
Hay un ambiente de crispación. Además, la policía está concentrada en perseguir delitos políticos y no le interesa darle prioridad a aquellos delitos no políticos que afectan directamente a ciudadanos.
Aunque estas cifras pueden parecer bajas en relación con las de otras naciones de América Latina, sí son un síntoma apremiante.
Estamos comparando con una sociedad que hace unos años atrás era relativamente tranquila desde el punto de vista de delincuencia y violencia social, y es que simplemente el Estado le ha dado la espalda a las necesidades fundamentales de sus ciudadanos, ha lanzado a más del 70% a la precariedad y a la miseria.
El periodista independiente y analista Julio Aleaga Pesán coincidió con que la fuerza policial está más preocupada por la persecución política que por mantener el orden.
Uno de los problemas que más abate a Cuba actualmente es el de la corrupción. Hay una debacle de los valores ciudadanos. La élite política es depredadora del Estado y como ya no tiene más que robar, ahora roba ya directamente a los ciudadanos.
El 14 de junio de 2023, el diario oficial Granma acusó a la prensa independiente de manipular los sucesos violentos que han ocurrido y al gobierno de Estados Unidos de financiar la magnificación de estos incidentes delictivos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un gran jurado de Georgia imputó el lunes al expresidente Donald Trump y a otras 18 personas por supuestamente intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado. Más detalles con la agencia AFP.
Donald Trump fue inculpado por el presunto intento de alterar el resultado de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. La justicia del estado inculpó el lunes al expresidente estadounidense, quien enfrenta esta cuarta inculpación mientras realiza campaña para la nominación republicana en las presidenciales de 2024. La fiscalía inculpó a un total de 19 personas en virtud de una ley vigente en Georgia sobre la delincuencia en banda organizada que se suele usar contra las pandillas y prevé penas de entre 5 y 20 años de prisión. La acusación formal, que incluye 41 cargos, alega que en lugar de acatar el proceso legal de Georgia para impugnaciones electorales, los acusados se involucraron en una empresa de crimen organizado para anular el resultado de la elección presidencial de Georgia. Entre esos cargos se incluyen declaraciones falsas, usurpación de cargo público, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, presión a testigos, una serie de delitos informáticos o incluso perjurio. La fiscal dijo que busca juzgar a las 19 personas, incluido el ex jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, y su abogado personal, Rudy Giuliani, en un mismo juicio dentro de 6 meses. Pero este lunes por la noche, Trump volvió a atacar a la fiscal en un comunicado en el que la califica de partidista rabiosa al servicio de los intereses del presidente demócrata Joe Biden. Trump ha sido inculpado por otros 3 casos. Por presunto intento de conspiración para alterar el resultado de las elecciones de 2020 en un caso en Washington, por negligencia de la gestión de documentos confidenciales en un tribunal de Florida y por supuestos pagos ocultos a una antigua actriz porno para comprar su silencio en una corte de Nueva York.
Y se instala en Caracas el 4º ciclo de conversaciones entre el grupo guerrillero colombiano del ELN y el gobierno de Gustavo Petro. Desde la capital venezolana, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Este lunes se instaló en Caracas por 4ª vez la mesa de negociación entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional, una de las guerrillas colombianas. El jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, calificó como satisfactorio regresar a Venezuela a reanudar el proceso de paz y agradeció al régimen de Nicolás Maduro su esfuerzo.
Es un esfuerzo que no siempre es bien entendido y cuando los aportes se hacen y no son suficientemente valorados es más difícil hacerlos.
Oti Patiño, jefe negociador del gobierno de Colombia, reafirmó el compromiso de Petro para construir la paz con el ELN y otros grupos guerrilleros.
Nosotros queremos proponerle a la otra delegación que avancemos para que este ciclo sea el ciclo de la gente que vive en los territorios más afectados por el abandono y la violencia. Pensemos a escuchar en vivo y en directo las voces de las víctimas.
La vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, dijo que aspiran que las comunidades afectadas por el conflicto sean beneficiadas con medidas humanitarias.
Venezuela, como país garante, apoya en todas sus posibilidades, sin descanso, la política de paz total del presidente Gustavo Petro y que nos pueda llevar por buen camino para una paz duradera.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho, 12 minutos de la mañana. Gracias por estar ahí pegadito al radio hoy, martes. Ni te cases, pero sí, si puedes, embárcate. Embárcate sobre todo en cosas que te alejen de lo malo y que te acerquen a lo bueno. No tiene que ser en un avión, no tiene que ser en una lancha, no tiene que ser por carretera. Tiene que ser a veces mentalmente. Embárcate hacia algo que te traiga felicidad, porque como dijo mi maestra Exilda Arjona, y palmer y otras hierbas aromáticas que ni los chivos con hambre se jaman, disfruta cada segundo que te regala el día.
Es verdad, a veces nos complicamos demasiado y mientras más simple tú vivas es mejor. Hoy es el Día Mundial de la es el Día Mundial de la Relajación, no del relajo, que el relajo sea con orden, de la relajación. Como decimos los cubanos, relájate y coopera. Y a veces hay que hacer así, mira, echar la silla para atrás y olvidarte del mundo, aunque sea 5 minutos de tu vida.
¿Tú sabes cuál es?
Y los cubanos que me están oyendo dirán, ¿y esta chica qué se cree? Con lo que la cantidad de cosas que yo tengo que hacer. ¿Esta mujer qué se cree? ¿Qué se cree, Exilda? Que uno tiene tiempo aquí para relajarse, que uno tiene tiempo para no pensar con todas las dificultades. A veces hay que tomarse 5 minutos en medio de todas las dificultades, y señores, y decir, déjame sentarme un momentico acá, por ejemplo, en un balance y olvidarse del mundo.
Un balance. Un sillón, chica.
En Oriente.
Hay gente de La Habana que está oyendo.
Olvídate del mundo 5 minutos. Dedícate 5 minutos a ti. Dicen que hoy...
Y 2 horas a nosotros.
Y 2 horas, mira, eso es una buena forma de relajarte hoy. Y dicen que es buenísimo también apartarse un poco a veces de, mira, ¿de qué? De telefonito. Apartarse un poquito y entonces, nada, leerte un libro, no sé, señores, mirar una película, conversar con tu pareja, con tus amigos.
Ver el amanecer.
No sé.
Le tiré fotografías al amanecer ahora otra vez.
¿Qué tú hacías tan temprano por ahí?
No, estaba aquí en el parqueo. Y te las voy a enseñar, qué cosa más linda. El sol parecía uno de los abanicos. Mira, parecía el abanico ese que tú traes.
Pero
ahí, el
sí,
cielo.
Señores, es verdad. A veces no, siempre lo digo, nos complicamos mucho.
Fíjense
la vida.
Si lo que está diciendo Exilda es cierto.
Y lo digo por mí, porque a veces me ahogo en un vaso de agua y es que somos seres humanos.
A mí también me pasa lo mismo, pero con sí.
Whisky. y queremos resolver las cosas a prisa y queremos que todo funcione así como un reloj y que todo marche súper bien. Y la vida no es así. Aunque tú quieras, siempre va a haber baches en el camino.
No hablé de baches, que vi una fotografía en Cuba, un camión que se cayó un hueco.
Se cayó, sí. Esos baches son materiales, digo los baches espirituales en el camino que tú al final no vas a poder resolver, señores. Al final no lo vas a poder resolver y entonces, si no lo vas a poder resolver, bueno, pues mira, déjalo. Agua que no has de beber, déjala correr.
Agua que no has de beber es porque no vino por el grifo.
Sí, y agua no hay en Cuba tampoco. Ay, pero no se puede hablar de nada porque no hay.
Bueno, donde llega el comunismo no crece ni la hierba mala.
No hay. Vamos a saludar a los oyentes.
Espérate, que se me quedó en el tintero, que no hacen más que interrumpirme. Fíjate si, y te voy a dar la razón, lo que tú estás diciendo es verdad. Si lo que acá la metodóloga provincial está diciendo es verdad.
No, nunca llegué a tanto.
Que no se puede uno creer que es insustituible. Y escuchen este ejemplo, que es el que siempre pongo. El Papa Benedicto XVI dijo, yo no quiero ser más papa. Y le dijo, tranquilo, porque ponemos a Francisco. Y pusieron a Francisco. Y hay dos papas, uno que ejerce y otro que no ejerce.
Así es la vida.
¿Qué pasó? Así nada, no quiere vida. Ser el jefe de un estado, pues tranquilo, ponemos otro. O sea, no hay nadie insustituible.
No, nadie. Aquí está Lejano Yaciel con sus frases, así que dice que son frases de Napoleón Bonaparte. Dice, la independencia, igual que el honor, es una isla rocosa sin playas.
Ay, dilo otra vez.
La independencia, igual que el honor, es una isla rocosa sin playas. Él manda muchísimo, pero a mí siempre me gusta escoger una. Bueno, dice, en la guerra como en el amor, es necesario verse de cerca.
Mantendremos la comunicación.
Está bien esto. Los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan ya haberla encontrado. Así que gracias a Yaciel por sus frases, como siempre.
Sí.
La gente maravillosa del Club de Manzanillo que está por ahí. El cubano de Finlandia que le quiere poner a la Claria Lila. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Por la cantante de ayer. ¿Te acuerdas la cantante de ayer? Lila. Sí. Esa, el cubano de Finlandia le quiere poner Lila a su Claria. Y dice Miguel acá, que está dice Geraldine, dice que en eso de relajarme yo tengo un doctorado.
Sí, hemos visto algunas fotos que
imagino, prueban eso. Me imagino, pero no, ¿verdad, Miguel? Hay que tomarse las cosas con un poquito así de...
Además, Miguel, oye, yo te voy a mandar una foto de un día de mí mismitico con un delantal puesto para que tú veas que los hombres que son hombres que se ponen delantal son chefs y son mejores chefs que el mundo entero. Yo también me pongo delantal.
Así que nada, es así. Miren, señores, no has presentado al equipo.
¿A quién?
Al equipo.
¿Hasta que no lo veo?
Mira, 1-2.
¡Oh! Ah, tú quieres decir a Jaimito y a...
1-2, qué paso más chévere, sí.
Jaimito y David.
Ya, ahí están. Y del lado acá estamos, quienes ustedes saben. Esto que estamos aquí, hablando de calor. ¡Wow! Sí, hay que hablar de esto, señores. Aquí están dando esta interesante noticia de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés, Y han declarado la
eso
prensa.
Eso lo cantaba Luis, Juan Gabriel.
Han declarado que hasta la fecha, este año es el tercer año más cálido registrado. Hay casi 50% de probabilidades que este año sea el año más cálido jamás registrado. Y aguántense ahí, porque el año próximo puede ser aún más caluroso. Esto lo están diciendo estos expertos en clima del gobierno estadounidense. Dice, es prácticamente seguro, más del 99% de probabilidades que este año será uno de los 5 años más cálidos que jamás se hayan registrado, con una probabilidad de casi el 50% de que sea el más cálido de todos. Oye, no había ni que hacer el estudio, nada más había que pararse en el medio del parqueo.
Yo tengo un part-time de...
El director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA dijo que el año que viene puede ser aún más caluroso que este año. ¿Y por qué? Ah, porque el niño se va a portar mal. Y entonces el niño...
Sí, ¿en qué canal dan noticias buenas?
Debido al fenómeno de calentamiento del Pacífico, como conocido como el niño, se va a portar muy mal el año próximo y dice que el impacto va a ser mayor. Por lo tanto, el año próximo, ya lo están anunciando, puede ser aún más cálido. Señores, señores, ¿a dónde vamos a parar?
Lila, 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 todos me dicen lila, cántame esta canción. Lila, dicen las muchachitas, cántame mi titita.
Bueno, Finlandia, siéntate que vas a tumbar algo ahí.
¿Qué será? Yo no sé qué pasará.
Señor.
Que ando buscando una ilusión que no me diga Lila.
Cuando
sin comentarios,
hablando,
sin comentarios.
Sin
comentarios.
Cuando tú estabas hablando de el año más caluroso jamás registrado, yo te dije que tenía un part-time de eso. Yo fui y... registrador de la propiedad.
Sí. Qué bueno este hombre.
Que
así, así yo se lo digo siempre, así, abierto.
Sí, pues yo te lo dije primero.
Con micrófonos abiertos, yo se lo digo.
¿Quiere que te haga una demostración?
No, señores, nada. Cuídense entonces en Cuba, que también el mes de julio fue declarado como uno de los más calurosos. Y nada, señores.
Bueno, les dije algo hace unos minutos que tenía que ver. Voy a empezar al revés. ¿Ustedes saben cuál es la ciudad más grande del mundo? Y cuando veo la pregunta, yo digo, la ciudad más grande del mundo. Más grande en extensión de terreno. Y bueno, tiene que quedar en un país, obviamente, que tenga una enorme extensión de terreno. Pues bien, la ciudad más grande del mundo, imagínense ustedes, que es más grande que el Reino Unido entero. Y tú dices, no puede ser, sí puede ser. ¿Qué Pinar del Río, chico? ¿Cómo que Pinar del Río? ¿Qué Juan, Jaimito? Yo le digo a Jaimito, Juanito, ¿es a Juanito o Jaimito? Y no me pongo de acuerdo. Jaimito, como es de Pinar del Río, dice que Pinar del Río. No es Pinar del Río. Ah, tú eres Jaime Juan. Ah, bueno, entonces ya no me equivoqué cuando te digo.
Mira Juanito. Qué cosa.
La ciudad esta mide 263.953 kilómetros cuadrados, más grande que muchos países. No es Guanajuato. Y está en China, se llama Ulaanbaatar, la ciudad más grande del mundo. No quiere decir que sea la ciudad más habitada, por supuesto. Nada más que viven 2,3 millones de personas, menos de 9 habitantes por kilómetros cuadrados, porque es una ciudad muy al norte de China. Es...
Uy.
Y dale con Pinar del Río.
Y dale con Pinar del Río. Por favor.
Es la ciudad más grande del mundo. Y ahora viene la pregunta, ¿cuál es la más chiquita?
Dime.
Ya le dije una pista hace unos minutos. Es donde estaba el Papa, la ciudad del Vaticano, es la ciudad más chiquita del mundo y, sin embargo, por kilómetro cuadrado vive mucha más gente que en esta ciudad.
Que en Pinar del Río.
Que en Pinar del Río. Vaya, vamos a correr.
Y, en fin.
Bueno, mira, no sé si la ciudad, yo creo que el Vaticano es más chiquito que Andorra, me parece que sí, voy a chequear, porque Andorra es uno de los estados más pequeños.
¿Vas a ir al Vaticano?
Liechtenstein, Andorra, son...
¿Vas a ir hasta allá?
A medirlo con una lienzo. Ya.
Saludos para Mandy Quincalla, saludos para Hugo que están ahí escuchando.
¿Y qué está haciendo Mandy?
Ah, no sé, pero tú quieres que yo lo sepa todo en este mundo. No me dijo qué está haciendo. Pero, a ver, ahí está escribiendo, espérate.
Vamos a hacer una pausa para la
meditación. Ah, dice que no lo saludé. Te estoy saludando ahora mismo, Mandy.
Sí, pero él tiene que decir que está en la sintonía.
Está, yo te estoy saludando. Ah, está escribiendo. Sí, y Hugo, bueno, Hugo manda saludos y dice que está ahí escuchándonos siempre.
Bueno, señores, a todos los que estén escuchando, si le puedes dar un timbrazo al 305-437-7075, ¿verdad? 7075, sí.
Bueno, para ti que estás averiguando dónde está Mandy, dice que está en Alabama.
¿En Alabama?
Uh-huh. ¿Tú no querías saber dónde estaba y qué estaba haciendo? Ya. De camino a su casa.
¿Sabrá regresar?
Bueno, nunca se ha perdido, parece.
Bueno, porque nada, que escuche. Son las 8:25 de la mañana. Nos vamos ahora a nuestro acostumbrado segmento de ciencia y tecnología. El señor Don Danilo Fuentes y Cortés. Se va a meter la I porque cuando uno le pone la I al apellido, o le pone la D, Honoré de Balzac. Tú le quitas la de Honoré Balzac. Honoré de Balzac. Danilo Fuentes de Cortés nos va a hablar sobre las huellas dactilares de las estrellas.
Es noticia por estos días que un grupo de científicos de Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Chile han conseguido hallar las huellas dactilares que quedaron de la explosión de las primeras estrellas del universo. Estas tienen la forma de tres nubes de gas, cuya composición química coincide con la que se puede esperar de aquellos fenómenos estelares originarios. Este descubrimiento nos lleva un paso más allá para entender la naturaleza de las primeras estrellas que se formaron tras el llamado Big Bang, ha explicado el Observatorio Austral Europeo a través de un comunicado. Los investigadores creen que las primeras estrellas que se formaron en el universo eran muy diferentes de las que conocemos hoy. Cuando aparecieron hace 13.500 millones de años, solo tenían hidrógeno y helio, los elementos químicos más simples de la naturaleza. Estas estrellas, que se piensa tenían 10 o incluso 100 veces más masa que el Sol, murieron rápidamente en potentes explosiones, conocidas como supernovas, y enriquecieron el gas circundante con elementos más pesados. Pero como las primeras estrellas desaparecieron hace mucho tiempo, el reto es averiguar cómo saber más de ellas. Este estudio agrega, de este modo, una pieza que faltaba en el rompecabezas y abre nuevas vías al estudio indirecto de la naturaleza de las primeras estrellas, complementando así plenamente los estudios de las estrellas de la galaxia. Los investigadores además analizaron las nubes y las cenizas, que agregaron nuevos elementos de estudio que ayudarán a descubrir finalmente la misteriosa naturaleza de las primeras estrellas.
8:27 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica calor con numerosas lluvias en el occidente y también en el centro de la isla. El día comenzó parcialmente nublado en la región occidental y la costa norte central, con poca nubosidad en el resto del país. Al finalizar la mañana va a estar parcialmente nublado en toda Cuba y nublado en la tarde con numerosas lluvias y tormentas en el occidente y centro, condiciones que se extenderán hasta las primeras horas de la noche. Algunos chubascos y tormentas en partes del interior oriental, pero que serán aisladas en el resto del país. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del interior. En la noche descenderán hasta los 29 grados Celsius. Se prevén vientos variables y débiles con brisas marinas en la tarde. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. En la tarde, la mar estará tranquila en el sur de occidente y centro. Una nota, las áreas afectadas por chubascos y tormentas pueden ver un incremento en la velocidad del viento y en la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este martes 15 de agosto a las 7 y cuarto el partido entre los Yankees de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy, por Radio Martí.
Recuerden, el martes 7 y cuarto, Yankees versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:30 minutos de la mañana. Estamos aquí haciendo Tempranito y de mañana para ustedes. Desde su emisora favorita, Radio Martí.
No he dado las coordenadas, así que aquí van tempranitomarti@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Siempre los digo, si no nos escuchan ahora, nos pueden escuchar después en el sitio web de Martí Noticias. Usted nos busca ahí como Tempranito Martí y ahí nos va a volver a escuchar, o nos va a escuchar si no lo ha hecho.
Bueno, pues nada, queríamos desde aquí felicitar a un gran maestro de ajedrez cubano, Leinier Domínguez, que está teniendo una actuación muy buena en el Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Ajedrez. Avanzó entre los 8 mejores y, por supuesto, estaba chequeando la prensa que viene de la isla, por supuesto de la prensa independiente, 14.5, y en este caso 14.5 tiene un titular que dice así: el oficialismo silencia el pase del cubano Leinier Domínguez a cuartos de final en el Mundial de Ajedrez. ¿Por qué será que para estos señores de la prensa oficial cubana, los éxitos de los cubanos fuera del terruño que los vio nacer son silenciados? ¿Por qué será que dejamos de ser cubanos y dejamos de tener toda gloria?
Nos bautizaron como no cubanos. Ese es un término que utilizan los no cubanos.
¿Te acuerdas? Ajá. Bueno, pues nada, ojalá que siga avanzando este ídolo de Guinness, el gran maestro de ajedrez, Leinier Domínguez. Son las 8:32 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Las familias cubanas enfrentan el alto costo de los útiles escolares a pocas semanas del inicio del curso 2023-2024. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
En septiembre iniciará el nuevo curso escolar 2023-2024 en Cuba, en medio de una compleja situación económica en el país. Amelia Sardiña, una abuela residente en la ciudad de Pinar del Río, sobre el tema dijo a Martí Noticias:
bueno, por ejemplo, un par de tenis para un niño de la secundaria, 7.000 pesos moneda nacional, que los salarios aquí yo gano 4.000 pesos, mi esposo gana 5.800, los papás del niño, uno estudia, que está estudiando medicina, y lo que gana son 600 pesos estupendios. Las mochilas, las libretas, el lápiz, todo, hay que comprarlo todo.
Sardiña asegura que es una guerra el poder conseguir uniformes escolares.
Los uniformes es una guerra, porque es poca cantidad, hay muchos, y todos van a comprarla.
Sin embargo, en la Dirección Municipal de Educación de Pinar del Río, una funcionaria que atendió nuestra llamada señaló:
No, si los padres están hablando de eso, es mentira. Aquí todo el mundo está preparado para comenzar el curso
escolar y están creadas todas las condiciones para eso.
Por otra parte, Zaida Viera, madre de niños en edad escolar, quien reside en San Miguel del Padrón, La Habana, nos comentó que inicia el curso y para muchos padres a un costo impagable.
Es tan inalcanzable, porque imagínense, todo cuesta. La libreta en estos momentos están costando como 90 pesos, están carísimas.
Viera se refirió también al tema de los uniformes.
Bueno, los uniformes se resuelven con familiares que los niños van creciendo y entonces van dejando esos uniformes para los otros. Todavía no han dado uniformes.
En la red X, anteriormente Twitter, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel escribía recientemente: chequeamos preparativos del nuevo curso escolar. Luego de la pandemia, será el primero en que se retomen la presencialidad y los periodos habituales en la educación general. En medio de la difícil situación económica, apostamos por seguir avanzando en la calidad de la educación. Retomando la conversación con Zaida Viera, esta también nos dijo:
eso ya no se puede ni decir. La mochila, el hecho de las meriendas, los forros, para un obrero, este inicio de curso es pasarse un mes sin comprar comida cara, comida baratita, una viandita, para poder comprarle al muchacho todos los utensilios que lleva a la escuela.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Prisioneros, familiares y activistas están alertando sobre el deterioro de las condiciones de vida en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúan los abusos y las precarias condiciones que sufren los reos en los penales cubanos, denuncian reclusos, sus familiares y activistas de derechos humanos. En la cárcel de Kilo 8, en la ciudad de Camagüey, llevan 3 meses sin suministro de agua porque se quemó la turbina. Informó vía telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta el preso político Aliegi Calderín Socarrás.
3 meses ya. Una vez al día el agua, el cubano, ya, pues sí que ni lavando, no pasa nada. Ayer llevaron 37 recursos para presentación de mínimo, a todos los negaron. Problema con la comida, problema con el agua.
Mientras que en la prisión provincial Nieves Morejón, en la ciudad de Santi Espíritus, el preso común Pedro Mollinero Gurbi alertó en llamada telefónica con el comunicador independiente Adriano Castañeda sobre un brote infeccioso respiratorio.
El departamento se dijeron que salió positivo. El riesgo que corremos que nosotros muy grande, porque el departamento 11
en el propio penal, otro preso común, Juan Bautista Cerquera Muñoz, recluido en el destacamento número 10, expresó al propio comunicador:
estoy aquí hablando aquí, escupiendo sangre, porque no se lo solucionan los míos, que de quedarme aquí ya, amenaza.
También en la cárcel de Kilo 9 en Camagüey, el preso del 11J, Lester Ayala Alarcón, que cumple 10 años de cárcel, fue trasladado de destacamento por órdenes de la seguridad del Estado. Explica el activista Jordan Marrero Huerta.
Ayala Alarcón recientemente fue sacado del destacamento donde se encontraba por varios oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado, quienes le mostraron varias grabaciones donde Alarcón denunciaba sobre la mala alimentación y la falta de una adecuada asistencia médica. En estos momentos se encuentra reubicado en el destacamento número 25, donde se encuentra conviviendo con peligrosos presos comunes.
Y tras 4 días de pase, regresó al penal Paraíso en Güines el preso del 11J, Dariel Ruiz García, con infección en la pierna que le fue amputada, lo que le impide el uso de la prótesis y sin los medicamentos requeridos. Quien también es débil visual, denuncia a su hermano Janiel Ruiz García.
En su día de pase le dieron la información de que le volvían a denegar su libertad condicional. Una persona impedida física. Temo por la salud de mi hermano y las condiciones que está, y puede esta situación agravarse.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynn Tracy, visitó el lunes al reportero encarcelado del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, por tercera vez, e informó que gozaba de buena salud. Tracy se volvió a entrevistar con Gershkovich en la prisión de Lefortovo, en Moscú, poco más de un mes después de su última visita, señaló un portavoz del Departamento de Estado. Y Ecuador vive una ola de violencia sin sentido y los atentados mortales contra dirigentes políticos continúan en medio de persistentes amenazas. Desde Quito informa Giselle Jácome.
Los asesinatos en Ecuador no cesan. Esta vez la víctima ha sido Pedro Briones, líder político de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, en la ciudad de San Mateo, provincia de Esmeraldas, una de las más violentas del país. Los sicarios dieron muerte a Briones y la policía inició la investigación. La primera en reaccionar fue Luisa González, candidata por el Partido Revolución Ciudadana, que a través de su cuenta en la red X, antiguo Twitter, criticó la falta de acción del gobierno para frenar la ola de violencia. Los ciudadanos están consternados por las muertes que afectan todos los días al país. Renato, nombre protegido, habitante de la zona, señala.
Bastante preocupante, ya que uno no puede estar tranquilo, no puede salir con la familia a comer algo, a pasear, uno no sabe en qué momento puede suceder algo.
A pocos días de las elecciones, el crimen organizado ha reforzado sus ataques en zonas de la costa ecuatoriana. En Guayaquil, decenas de motorizados afines a Fito, el cabecilla criminal de los choneros que tiene vínculos con el cártel de Sinaloa, se dirigieron a la cárcel de La Roca, un centro de alta seguridad, para exigir que este fuera trasladado de nuevo a la cárcel del Litoral, de donde fue sacado el fin de semana. Simultáneamente, varios presos subieron a los techos de la penitenciaría exigiendo a gritos el regreso de su líder. Las autoridades del lugar señalaron que mediante el diálogo lograron que se tranquilizaran. En tanto, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, menciona que el crimen organizado con estos asesinatos quiere enviar mensajes para atemorizar.
Lo hacen antes de las elecciones justamente para tratar de indicar por parte del crimen organizado, por la delincuencia, que es el verdadero enemigo, tratar de dar un mensaje de que ellos son los que imponen sus normas, y eso está mal.
El gobierno ha desplegado la fuerza militar en todo el país y la policía está investigando las muertes violentas ocurridas en las últimas horas. Existe alerta máxima en las fuerzas del orden con operativos en carreteras para evitar ataques por parte de las bandas narcodelictivas. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Gilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Amigos de Tempranito y de Mañana, para mí es un placer y para los oyentes también lo conocerán. Voy a entrevistar a este señor que es ingeniero, pero no es un orgullo para él ser ingeniero, porque ya contará Pepín Rivero que su pasión es la música. Muy buenos días, Pepín.
Muy buenos días, Alfredo. Saludos para ti, un abrazo y para toda la audiencia.
Pepín, ¿por qué una persona con inclinaciones artísticas como tú, que acaba de publicar un libro de poesías que luego vamos a repasar, tiene esa vertiente de ingeniería y no te fuiste por lo que quería hacer?
Bueno, porque una de las cosas que más uno hace durante toda la vida es equivocarse, ¿no? Y esta fue una de ellas. Yo nunca debí haber estudiado ingeniería. Pero era una época en que los amigos iban para ingeniería y uno decía, bueno, ¿qué vas a hacer con una carrera de músico? Es mucho más práctico estudiar ingeniería para trabajar, y todo fue un fracaso, ¿no?
Pepín, acabas de publicar un libro de poesías a dos manos que se llama El ojo con que miro. Me lo he, más que leído, me lo he bebido, porque es un libro de poesías hecho sobre fotografías. ¿Cómo surgió esta idea? ¿De dónde nació el huevo que se convirtió en esta gallina?
Bueno, yo nunca tuve como propósito escribir un libro de poesías, porque la poesía es una palabra bastante seria. Es un libro a cuatro manos, más que a dos, en realidad. Yo estuve en Barcelona, fui a llevarle un regalo al hermano de una amiga que trabaja conmigo. Y allí, bueno, conocí a Juan, al hermano de ella, le entregué su regalo, nos descubrimos como amantes de la música de Brasil. No lo he vuelto a ver a Juan. Después de eso nos seguimos mandando bossa novas y canciones, intercambiándolas. Y así un día me manda una foto y me dice que él es aficionado a la fotografía, que le gusta mucho la foto. Y me manda una foto de la luna. Y yo le escribí un divertimento, algo así como verso sobre la luna, sobre la foto que me mandaba. A él le gustó mucho y me mandó otra foto. Y yo le escribí otros versos a la próxima foto. Y así, bueno, seguimos hasta que hicimos 40 fotos con 40 versos y nos dio por hacer un libro, y ese es el resultado de este libro, El ojo con que miro, que Pablo Socorro, el director de la editorial Lunetra, tuvo la gentileza de hacerlo con mucha dedicación y mucha entrega. Y bueno, y así nació el libro. Juan y yo, muy orgullosos del libro, fue un proceso como casi siempre sucede con la creación, ¿no?, de amor y de sustos, porque ya te digo, yo no sabía la foto que él iba a mandar. Fue un acuerdo tácito que hicimos. Él mandaba una foto y yo escribía los versos sin pedirle qué tipo de foto, ni mucho menos. Y así seguimos, y a veces yo decía, bueno, no sé la foto que va a llegar, no sé qué voy a escribir sobre la foto que venga.
Pero Pepín, desde un inicio no tenías ni tú ni Juan Guillermo Restrepo, venezolano. No tenían ideas ninguno de los dos que esto terminaría convirtiéndose en un libro. Dijiste que eso fue una diversión, un reto.
Para nada, este fue el hijo de un condón roto. No lo planificamos para nada. Nada, eso fue una foto que me mandó y un verso que le escribí. Pero nos enganchamos los dos con el reto de hacerlo. Y así seguimos. Y entonces en algún momento creo que me dijo, no, vamos a escribir 100. Y yo, Juan, 100 son muchos. O 60, no recuerdo lo que me dijo, pero vamos a escribir 40 más o menos. Y ya con eso nos da para hacer un librito. Él está muy contento y yo también, la verdad. Y estamos muy enganchados con el libro. Que según casi todo el mundo, este tipo de libros, los libros que uno edita por uno mismo, lo leen los amigos y la familia. Es muy difícil colocar un libro de esto en el mercado, pero eso no es la idea tampoco. Yo lo tengo como para regalárselo a mis amigos y nada, para el placer de haberlo hecho.
El hecho de escribir una poesía sobre una foto puede parecer fácil porque uno dice, bueno, las fotografías dicen mucho. Sí, pero hay fotografías que dicen más que otras. ¿Qué trabajo te costaba, por ejemplo, en esa fotografía que te decía menos, tratar de sacar una historia?
Ya te digo, por ejemplo, hay una foto, y esa es posible la más controversial del libro. Yo no soy un tipo precisamente deportivo. O sea, yo no sigo ningún deporte, ni veo partidos por televisión, quizás los mundiales y cosas así, pero... Y él me manda una foto de un partido de fútbol, de un jugador golpeando la pelota, pateando la pelota. Y entonces imagínate, cuando yo veo aquello, digo, bueno, yo no sé qué voy a escribir sobre esto, porque no sé nada de fútbol, pero en realidad, Alfredo, la imaginación casi siempre lo salva todo. Entonces todo depende de que salga la chispa de una idea. Y la idea que salió fue, bueno, déjame escribir el poema desde el punto de vista del balón. Y entonces me parece que eso fue lo que salvó la foto. Fue un poco controversial porque él se lo mandó a un amigo argentino y el amigo argentino no le pareció muy bien la foto, porque lo que hago es de alguna manera criticar esa desmedida pasión por los deportes, que me ha parecido siempre un contrasentido. No es porque tenga nada contra los deportes, pero que un deportista gane 20 millones de dólares en una temporada y el profesor que educa a tu hijo o la enfermera que te salva la vida gane una juguería, me parece que es una señal de que esta sociedad está patas arriba, ¿no?
¿Te atreverías a recitar aquí el balón, que lo acabas de mencionar ahora, y lo tengo delante de mí? Y para los amigos que nos escuchan, ¿es acaso un tiro libre, un penal que está cobrando un jugador?
Ajá, algo así. Bueno, el poema dice, nunca he alcanzado a comprender, a pesar de tantas cicatrices, cómo tanto correr para patearme los hace tan felices. De novato pensé que gritaban amor, más tarde descubrí que vociferan gol. De patada en patada se sienten más unidos en manada. Y alguna que otra vez desquiciados se matan cuando su equipo pierde o cuando gana. Al final del partido unos miles que lloran, otros miles que gritan de júbilo y se abrazan. Pero yo paso de ser protagonista a ignorado. Nadie de mí se acuerda. Solo soy una esfera vapuleada, triste y abandonada entre la hierba.
Imagínate que sacar eso de una fotografía, y en el caso específico tuyo, que no eres un apasionado de los deportes, un esfuerzo supremo, creo.
Cada vez que yo empezaba a escribir algo sobre una foto, lo hacía casi que con un cierto nerviosismo, ¿no? Porque no sabía en primer lugar si me iba a gustar o no, y si no me gustaba, pues lo desechaba. Y a medida que iba escribiendo, cambiaba un verso por otro, que estoy... al final, generalmente, creo que en casi todos los poemas los escribí de un tirón. No hubo uno que en el que me trabara y dijera, lo dejo para mañana, porque caía como en trance, así mirando la fotografía y me ponía a escribir. Y al final releía quizás así un retoque aquí, un retoque allá, pero casi siempre terminaba satisfecho de lo que había escrito.
Pero te conozco y eres muy crítico de lo que haces. Mira, hay una, y te he comentado, de los que más me han llamado la atención, y me llamó la atención el mendigo. ¿Qué hay en la foto y por qué se llama El Mendigo?
Bueno, El Mendigo es una de las fotos que yo de alguna manera induje, porque se me ocurrió, no sé, pasando por los puentes estos de aquí de la ciudad nuestra, el downtown, tú sabes que está lleno de mendigos esa zona por ahí. Y pasando un día por esa zona, en la fiebre esta de escribir el libro, digo, se me ocurrió, digo, bueno, sería bueno escribir una foto sobre el mendigo. Entonces le dije a Juan que revisara a ver si tenía alguna. Y me mandó esta foto de un mendigo de Colombia, creo que es de Venezuela o algo así. Y entonces esta fue una de las pocas fotos que premedité de alguna manera. Hablar de este libro se nos queda casi siempre a la mitad, porque hablar de una foto sin verla es un poco como que nos quedamos a medias, ¿no?
Sí, pero todos hemos visto un mendigo en el piso y tienen la apariencia similar y la necesidad de caridad del que no lo es. Así que más o menos es una foto
bueno,
común.
Pues voy con el poema del mendigo, dice: de cartones son mis abrigos, mi alimento es casi siempre lo que a otros sobra, mi colchón es el piso de un rincón cualquiera o bajo los peldaños de una escalera. Pero lo que no sabe el que me mira, con lástima o con ira, es que aunque no haya nadie que me quiera, soy más libre y audaz a mi manera. Solo soy empleado de mí mismo y he desdibujado las fronteras. No soy tampoco carne de cañón que regresa de una guerra absurda dentro de un ataúd y una bandera. Y no sé si seré buena persona o si algo todavía me emociona, pero el hecho de que un perro callejero pase acurrucado a mí la noche entera puede que sea todo lo que espero y me haga tan feliz como a cualquiera.
Pues sí, ahí tenemos el mendigo. Pepín, si te dijera, ¿cuál de todos estos poemas? Tú sabes que en el caso de los padres que tienen muchos hijos, no dicen que tienen uno preferido, pero en su interior lo tienen. ¿Cuál es el preferido tuyo y si te trajo o te movió algo en lo personal?
Es como si me preguntaras cuál es mi canción preferida también. Es muy difícil, Alfredo, porque mira, por ejemplo, yo traté de escribir estos versos desde el humanismo y desde el humor también, para aligerar las cosas, ¿no? Hay uno que a mí me gusta precisamente por la parte humorística, que es Las Obreras, que es una foto que me manda mi amigo Juan de hormigas. Entonces cuando yo veo la foto de las hormigas digo, bueno, ¿qué escribo? Y pues escribí Las Obreras y dice así: no es lo que parece, hoy no andamos en busca de alimento, sin consignas ni pancartas nos vamos de protesta al campamento, porque ya estamos hartas de tanto trabajo noche y día, que aunque somos hormigas, merecemos descanso y alegría, alguna que otra vez salir de compras y beber y bailar en romerías. Con reclamos sociales o con ingeniería vamos a por un cambio ilusionadas. Basta ya de la reina perpetuada, basta ya de tanta monarquía. Darwin es nuestro guía, nuestro jefe. A su afán de saber nos entregamos. Somos obreras bravas que luchamos por la inevitable evolución de nuestra especie.
Pues sí, la foto lo dice todo y el poema abunda en ella. Pepín, aparte de esto, el fuerte tuyo, que no es la poesía como lo acabas de mencionar, te dedicas a componer y has logrado durante toda tu vida de creador componer canciones que te ha cantado gente importante dentro de la música. Para que los amigos en Cuba sepan quién es Pepín Rivero, qué has hecho con tu música y quién está encantado canciones.
Mi más alto escalón musical, yo diría, a nivel comercial, es una canción que me grabó Gilberto Santa Rosa, de la que estoy muy orgulloso también, porque Gilberto es un gran salsero. Esa misma canción me la grabó también Albita. La misma canción la grabaron Albita y Gilberto Santa Rosa. Pero también yo creo que mi mayor logro es un disco que produje de música infantil con mi prima Lely Castalla, donde tengo cantantes del patio de mucho renombre, como Gemma Corredera, Marisela Verena, Carlos Oliva. Y yo nunca tampoco pensé que yo fuera capaz de producir un disco. Y lo hice de la misma manera que hice este libro, sin pensar en que iba a tener grandes ganancias del disco, ni mucho menos, pero lo hice con mucha pasión. No hay nada más reconfortante, a mi modo de ver, Alfredito, que crear. Tener cosquilleo ese, sentarte a hacer una canción, hacer un poema, eso es una inyección de vida directa.
Bueno, para que los amigos en Cuba disfruten como vamos a disfrutar nosotros una composición tuya, vamos a regalarle y regalarte a ti, que Cuba entera esté escuchando ahora a través de Tempranito y de Mañana, esa canción Como hay gente en la calle, en la voz de Gilberto Santa Rosa. Pepín, ha sido un gusto tenerte aquí en Tempranito y de Mañana. Un abrazo para ti.
Igualmente un placer. Gracias.
Como hay gente en la calle, tremenda rumba. volver. No le pierda detalle, todito el mundo se va a enterar. Camina con él. Como agua de manantial, dile adiós a la tristeza, adiós a la soledad, déjalo todo y conmigo ven a bailar.
Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar.
Como hay gente en la calle,
todo el mundo se va a enterar.
Claro que se va a formar. Cantando esta Matamoros, un son desde el más allá. Morondongo está contento, Sonoro le va a pegar. Y todos juntos nos vamos a Cumanchar.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A la familia cubana. 9:00 de la mañana. Gracias a todos por seguir pegaditos ahí al radio. Tengo una felicitación especial y es para la gente de Baracoa, allá en el extremo oriental de la isla de Cuba, porque la ciudad fue fundada un día como hoy, 15 de agosto del año 1511. Así que Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, por el conquistador Diego Velázquez, el adelantado, está de cumpleaños. Para todos los que viven en Baracoa, muchas felicidades, esa punta de ahí del extremo oriental de Cuba. Nunca he estado, son los lugares que un día que Cuba sea libre, iré a visitar. ¿Tú has estado en Baracoa, Exilda? Sí, ah, mira qué bien. Pero en la puntica ahí.
Una sola vez.
Pero llegaste a la puntica donde se acaba Cuba.
Sí, ya tú te estás lanzando porque a las mujeres cuando están embarazadas les dicen que están en Baracoa.
No, es que está hablando con Jaime.
Está hablando conmigo a lo cubano, como orilla. Una sola vez.
¿Y fuiste hasta la puntica, hasta ahí?
Fui a la ciudad.
No, yo quisiera ir ahí a la puntica, donde se acaba Cuba, que claro, decir, ahí está el paso.
Pero
de los
fui fiestas, a la ciudad como tal, a unas diligencias.
Como aquí en Estados Unidos, en Cayo Hueso, está el punto más al sur de Estados Unidos, que la gente se para allí y dice, todo el que vive y está en Estados Unidos está más al norte que yo. En un momento determinado, bueno, las veces que he ido a Cayo Hueso, me he parado ahí y he mirado el resto de los Estados Unidos más al norte que yo, porque en esa puntica no hay nadie más al sur en Estados Unidos, en territorio continental estoy hablando. Y eso quisiera yo un día ir a Baracoa. Bueno, quisiera ir a tantos lugares en Cuba que me perdí porque... ¿Por qué no? Como dice Jaimito, no me tocó por la
libertad. Nada, porque esa historia de conozca a Cuba primero y al extranjero después no funciona. No funcionó y no funcionará.
Bueno, pues felicidades a todos los que están en Baracoa. A los ñángaras no, a los ñángaras yo no los tengo que felicitar. Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La presa política trans Brenda Díaz pudo ver a su madre, Ana María García, en la cárcel Cuba-Panamá después de 24 días sin noticias sobre su situación. Ana María García dijo el lunes a Martín Noticias que continúan sin funcionar los teléfonos de ese penal para personas con VIH-Sida ubicado en la provincia de Mayabeque.
Yo fui el viernes y estuve con ella 2 horas. Está bastante repetida, está bastante bien. Pero los teléfonos posiblemente no se arreglen todavía porque dicen que fue un rayo, como todo lo que pasa aquí, que aquí todos lo destruyen, los truenos y los rayos, y un rayo rompió la pizarra de la prisión, y es por eso que no se puede llamar por teléfono. O sea, ahora hasta el día 5 que yo vuelva a ir, si es que no lo arreglan antes, no hay nada. Dice ella que ya se siente bastante mejor, todavía no le toca el chequeo. A ver qué es lo que pasa, que ahora me preocupa, pero bueno, dice que el reeducador, cualquier cosa que lo subiera abajo todavía, me pasaba un mensaje para entonces comunicarme a mí. La comida sigue igual, pésima, 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 me lo dice, que sigue la comida pésima, que nada, que no están alimentándose como deben ser.
Brenda Díaz fue sancionada a 14 años de prisión por desórdenes públicos y sabotaje por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la localidad de Guira de Melena. Según la Fiscalía, Brenda Díaz, que fue juzgada con su nombre legal Freddy Luis, tiró piedras contra una tienda en divisas y junto a otros manifestantes robó varios artículos. Y en la isla aumentan los precios de los alimentos. El régimen de La Habana reconoce no poder enfrentar la subida de los precios ante un dólar estadounidense que marca la pauta y llega a un máximo histórico en el mercado informal, situándose a 248 pesos nacionales. Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones del activista Omar Mena González.
La crisis alimentaria es, según expertos, el principal problema que sufren los cubanos hoy.
En Cuba ahora mismo hay una situación caótica económicamente, es de caos donde antes se podía decir aquí todo el mundo come, no, ya en Cuba todo el mundo no come. Desgraciadamente en Cuba ya todo el mundo no come porque no tiene el dinero. En Cuba hay niños vendiendo anoncillo, aguacate, refresco, lo que sea por la calle, obligados a vender, no obligados por sus padres, sino por la misma situación que los hace conscientes de que si no luchan, no comen. Todos somos vulnerables ahora mismo, pero está esa parte que es la vejez, los más ancianos del hogar, que tienen solo un retiro y posibilidad nula de hacer dinero en la calle.
Uno de cada cinco cubanos está en edad de jubilación y con 1.500 pesos cubanos como media de pensión o con un salario mínimo que ronda los 2.100 pesos nacionales. Poco se puede comprar, ya que una libra de azúcar cuesta unos 160 pesos, 170 la de arroz, hasta 300 la de frijoles y la de tomate unos 190 pesos nacionales. En la mañana de este lunes 14 de agosto de 2023, el dólar estadounidense llegaba a un máximo histórico en el mercado informal, situándose a 248 pesos nacionales, según el portal digital eltoque.com.
Obviamente afecta a todos los productos y eso es debido a la demanda que necesitan las MIPYMES, esas grandes importadoras que tiene el país ahora, de esta moneda para poder importar, ¿no?
Luis Guardia, Martín Noticias.
El expreso político cubano Nelson Molinet Espino, uno de los 75 opositores condenados durante la llamada Primavera Negra de 2003, fue encontrado muerto dentro de un automóvil en Hallandale Beach, en la Florida. Normando Hernández, su amigo y compañero de causa, lo recuerda.
A Nelson Molinet lo conocí el mismo día 18 de marzo, cuando se encontraba haciendo una huelga de hambre pidiendo la libertad de todos los presos políticos en La Habana. Ese mismo día comenzaron los arrestos de la Primavera Negra de Cuba en horas de la tarde. Después nos volvimos a encontrar en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río y estrechamos más que una amistad, estrechamos una hermandad. He conocido muy pocas personas con la sensibilidad de Nelson, con la nobleza de Nelson, con una persona que exigía para él el mismo trato que le daban a todos los demás reclusos. Una persona sin miedo, una persona de principios, de valores, una persona familiar, hermano, en el sentido amplio de la palabra. Nelson era una persona excepcional, un patriota con P mayúscula y un valiente con V mayúscula. Nelson es uno de los hijos que la patria ha dado, de esos que lo entregan todo por ella.
Molinet, un sindicalista independiente que llegó a presidir la Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba, sufría un deterioro cognitivo y estaba desaparecido desde el 7 de agosto. Las autoridades investigan la causa de su muerte. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentó un cuarto conjunto de cargos criminales cuando un gran jurado de Georgia emitió el lunes una amplia acusación que lo acusa de intentar anular su derrota en las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los cargos presentados el lunes por la noche por la fiscal del condado de Fulton, Fannie Willis, se suman a los problemas legales que enfrenta el expresidente, que es el favorito en la carrera por la nominación republicana para las elecciones del 2024. The indictment alleges that rather than Dice la fiscal Willis que en lugar de cumplir con el proceso legal del estado de Georgia para impugnar las elecciones, los acusados participaron en una empresa criminal de asociación ilícita para anular el resultado de las elecciones presidenciales de Georgia. Entre esos casos se incluyen declaraciones falsas, usurpación de cargo público, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, presión a testigos, una serie de delitos informáticos e incluso perjurio. La extensa acusación de 98 páginas presentó 41 cargos penales en total contra 19 acusados, que incluyen al ex jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows y el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani. La fiscal Willis dijo que tiene la intención de juzgar a los 19 acusados juntos y les dio la oportunidad de entregarse voluntariamente a más tardar el mediodía del viernes 25 de agosto. Por su parte, Trump, en una publicación en redes sociales, repitió sus ataques verbales contra Willis y calificó la acusación de caza de brujas, preguntando por qué no se le acusó hace 2 años y medio y diciendo que lo han hecho porque querían hacerlo justo en medio de su campaña política. Trump ha sido inculpado por otros 3 cargos, por presunto intento de conspiración para alterar el resultado de las elecciones del 2020 en un caso en Washington, D.C., por negligencia en la gestión de documentos confidenciales en un tribunal de la Florida y por supuestos pagos ocultos a una actriz porno para comprar su silencio en una corte en Nueva York. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro busca detener la ola de violencia en el occidente del país. Más detalles con Manuel Arias Naranjo.
Luego de la escalada violenta que dejó 4 policías muertos, 2 heridos y cuantiosos daños materiales por varios hechos terroristas en el departamento del Cauca, en el occidente colombiano, el presidente Gustavo Petro ordenó al ejército y la policía redoblar su presencia en la zona, no solo para hacer frente a las disidencias de las FARC, sino para apoyar a la población en la sustitución de las economías ilegales, caldo de cultivo de la violencia en la zona.
En una sustitución con dinero público de las economías ilícitas del departamento, básicamente de las zonas cocaleras, en economías lícitas, básicamente economías cafeteras. El ejército va a ser el eje central de esa sustitución para lograr definitivamente salir de la base económica de la violencia.
Al referirse al proceso de paz con las denominadas disidencias de las FARC, el presidente Petro fue enfático en que es vital desescalar el conflicto contra la población civil.
Cualquier negociación que empiece en el territorio nacional con grupos armados debe tener en cuenta que antes que un cese al fuego, lo que queremos es un cese de hostilidades a la población civil. Y en segundo lugar, aceptar el tránsito de las economías ilícitas hacia economías lícitas.
El presidente Petro señaló que el plan en el departamento del Cauca tendrá un fuerte componente militar para alcanzar un objetivo político, la paz en la región. Por su parte, Camilo González Pozo, jefe negociador del gobierno para los diálogos con las disidencias, pidió a esa guerrilla cesar sus acciones violentas, las cuales, lejos de darles ventajas políticas, generan más rechazo de la población. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:13 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González. Y ahora llega, como es costumbre a esta hora, nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de Cuba al día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. Bueno, el plato fuerte que tenemos hoy en el programa es la situación de una familia de Santiago de Cuba integrada por Reina Estrella Gel de la Cruz y su hijo Ian Gámez Gel. Bueno, pues Ian Gámez Gel es un muchacho que es activista de la Unión Patriótica de Cuba. estaba haciendo un toque de cazuela dentro de su casa en el reparto Altamira, el 23 de agosto del pasado año, vinieron los supuestos miembros de fumigación, las brigadas estas de ARGT para fumigar la casa, y eran policías encubiertos. Entraron, lo golpearon, lo esposaron, y obviamente su mamá, que vive en el segundo piso, salió en defensa de su hijo. Bueno, desde ese día ese joven está preso, y su mamá también le imputaron con el delito de desacato a la autoridad. El juicio ocurrió este viernes en Santiago de Cuba. 7 años para el joven y 3 años para la madre, ambos condenados. Él está ya preso en Valverde. La madre está esperando el día 31 de agosto, se hace sentencia firme, y si se confirma lo que dice el tribunal jacobino, irá también a prisión con 60 años de edad. Así están las cosas.
Qué en Cuba. Barbaridad.
Lamentable. Vamos a estar hablando también de la recuperación de Pinar del Río. Ayer hubo un pleno encabezado por las máximas autoridades del país. Sigue dando que hacer la recuperación tras el paso de Ian, que ya va a cumplir casi un año. Y el tema de la inflación y la bancarización y el desastre financiero de Cuba también va a ocupar espacio en el programa. Así que estos son los temas que tenemos el día de hoy. Que tengan ustedes buen día.
Gracias, Tomás. Nueve y 15 minutos de la mañana. Y como... ¡Ay, sí!
No grites. Te dije que te relajaras. No que formaras relajo.
Que hoy es el Día Mundial de la Relajación.
De la relajación.
Querida Exilda, deseo que el recibo de esta carta te encuentres bien en unión de tu familia. ¿Te acuerdas que todas las cartas empezaban así? ¿Por qué?
No sé, era una manera común de saludar.
Sí, pero eso era un cliché ya que se había hecho. Bueno, cosas interesantes que pasaron en la vida de nosotros aquí en el mundo, aquí, este mismitico que, en el que vivimos. Todavía no nos hemos ido a Marte, aunque sea Marte. En 1514, un señor de nombre, un fray, Bartolomé de las Casas, dijo: hasta aquí llegué, más o menos. Y al ver los abusos que cometían sus compañeritos de viaje, renunció y se fue y abandonó esa encomienda esclavista que se le había asignado y regresa a España. ¿Se acuerdan que el fray Bartolomé de las Casas era el gran defensor de los indios? Un día como hoy, en 1534, en lo que es hoy Ecuador, dentro del Virreinato del Perú, Sebastián de Belalcázar y Diego de Almagro fundan la ciudad de Santiago de Quito, hoy Santiago de Guayaquil. Así que muchas felicidades. Mira cómo hay Santiago, ¿eh? Santiago de Guayaquil, Santiago de Cuba, Santiago de los Caballeros, Santiago de Chile, Santiago de Compostela. Un día como hoy, del año 1805, un señor venezolano de nombre Simón Bolívar estaba en un lugar llamado el Monte Sacro, y esto es en Roma, y juró por la libertad de su patria y de toda América. Enfatizó un compromiso personal con la causa de la independencia hispanoamericana en Roma, Italia, y regresó con esa encomienda, y bueno, pues todos saben lo que sucedió. Un día como hoy, de 1884, en París, la Academia de Medicina aprobó el método Pasteur contra la curación de la rabia. Recordemos que Pasteur fue un... En el tiempo antes la gente, yo no sé si era más inteligente que ahora, pero ahora tú eres, periodista, y eres periodista y punto. No, aquella época eras periodista, químico, físico, matemático, astrónomo, y tenías 14 carreras a la vez.
Multifacéticos,
claro,
multifacéticos.
Claro, en aquella época los números llegaban hasta el 100, no se había descubierto 101. Entonces tú terminabas la carrera de matemática y decías, bueno, voy a ser astrónomo. Y habían dos planetas. Y era más fácil acabar, supongo yo. Porque si no, tú no puedes ser siete cosas a la vez.
Las conclusiones a las cuales tú arribas a veces me dejan así.
Bueno, ahora te dicen Jaimito Almiral. No, Jaimito Almiral es químico. Sí, pero es químico. No es ni químico, ni físico, eran ni matemático, ni astronauta, ni maestro Quimbumbia. No,
eran personas inteligentes. Eran personas inteligentes. Y podían hacer varias cosas a la vez y estudiar varias materias a la vez.
Sí. Bueno, las clases a lo mejor eran de lunes a miércoles. No, no sé. Acababa más pronto. Un día como hoy, del año 1914, en Panamá, con la primera travesía de un barco, el vapor estadounidense de pasajeros y de carga Ancón, el Ancón fue el primer barco en transitar oficialmente el canal de Panamá. 1914. Qué casualidad, porque estábamos hablando justamente ayer sobre el impacto que tuvo el descubrimiento por el médico cubano Finlay, Carlos Juan Finlay, sí, de que el mosquito Aedes aegypti era el transmisor de la fiebre amarilla, y gracias a eso, pues, la eliminación de mosquitos permitió que no se muriera tanta gente en la construcción del canal de Panamá. Por cierto, la que pica es la hembra, ¿tú sabes?
Me imagino.
¡Lleva!
Bueno, ¿qué le vamos a hacer a la vida? Pero esa es para mantener la especie, fíjate. Así que no lo estén diciendo como un chistecito. Es algo científico. ¡Lleva! Que está probado. Es para mantener la especie.
Sí, para mantener la especie, pero es que hasta en los mosquitos, las hembras son las que siempre están fastidiando. Porque no,
somos las que mandamos, las mujeres. Al mando.
Por eso cuando uno, sobre todo un hombre, se va a matar a un mosquito, se lo mata con rabia. Le hace, toma, lleva, prácata y espachurra a la mosquita.
Allá tú.
Nada más, eso se queda en la mosquita nada más.
Allá
eso
tú. Se queda en la allá mosquita. Tú. Sigue, Alfredo, sigue.
Bien. Un día como hoy del año 1962, aquí en EEUU, sale a la venta la revista Amazing Fantasy No. 15, que muestra la primera aparición del héroe adolescente Spider-Man. Spider-Man, ¿cuántas películas no hemos visto, tenido que ver y recontraver y aprendernos de memoria a Spider-Man? Llevando a los muchachos a...
Hace poco sacaron una nueva versión. Sé que mi hija fue al cine a verla, así que, y mi hijo también. Así que...
Sí, porque lo hay con carne y hueso y lo hay de dibujos animados.
Era de dibujos animados.
Bueno, pues esto está desde el año 1962. Este hombre que tiene habilidades superhumanas y que combate a otros villanos, lo hizo Stan Lee y Steve Ditko. Si a mí se me ocurriera algún personaje.
Ay, tú siempre quieres estar buscando la vía más fácil. La vía más fácil.
¿Por qué no puedo inventar algo para vivir como el día de hoy, con relajación? Inventar un muñequito, a ver cuál invento. Un día como hoy también, del año 1969 en Bethel, comienza el Festival de Woodstock. Fueron un poquito menos de 500,000 de personas. Fue una congregación, muchos hippies estaban ahí con música rock. El festival empezó el viernes 15 hasta la mañana del lunes 18 de agosto de 1969. Imagínense ustedes, ese festival de música ahí sin parar.
Épico.
Se convirtió en un hito para la cultura contemporánea, 1969. Uf, ahí hay un señor que se parece a Mandy Quincalla.
¿Cómo te gusta?
Estoy viendo la foto y se parece a Mandy Quincalla como loco. Si está escuchando el programa, por favor que diga si él estuvo ahí, porque sí, se parece muchísimo. Bueno, para la gente que le gusta coger lo ajeno, apropiarse del guaniquiqui de los demás, alias dinero.
Lo ajeno se deja quieto.
Depende.
Es una canción, merengue.
Depende.
Es un merengue.
Mírame fijo.
Lo ajeno se deja quieto. Se deja.
Mírame fijo.
Deja lo ajeno quieto.
Depende. Un día como hoy de 1985 en el Barcelona, en España, el banco hispanoamericano lo atracaron. 1985, recordemos que no habían todavía inventado el euro, en España, en Europa, y nada más que circulaba la peseta. Imagínense usted que se llevaron un botín de más de 1,000 millones de pesetas. 1,000 millones de pesetas en el año 1985. Yo no tengo idea el cambio en esa fecha, cómo estaría con respecto al dólar, pero imagino que tiene que haber sido una cantidad a lo mejor de cientos de millones de dólares. Cientos de millones de dólares en 1985. Bueno, cientos de millones de dólares en el 2023.
Por favor,
es dinero,
por favor.
Es dinero. Imagínense, claro, que ustedes en 1985 era una cantidad de dinero tremenda. Hasta donde yo sé, los ladrones no lo pudieron atrapar. Si tú, obviamente, caes en el delirio de la abundancia y empiezas a hacer manifestaciones de lujo
y compras,
al cual tú no estás acostumbrado, vas a llamar la atención. Yo no me imagino una persona que de buenas a primeras participe en un robo. Vamos a empezar que es un delito. Vamos a empezar, claro, que es un delito, que eso no se hace. Pero yo no me imagino una persona que tenga un trabajo normal y sea una mente de esta brillante para el mal y cometa un robo y de buenas a primeras tiene 100 millones de dólares en el bolsillo. Yo no sé cómo los va a esconder. Yo no sé si te tienes que mudar, te tienes que... Yo no sé. Dice Jaimito, un nylon en el patio de la casa. No. No, como que enterrado.
Y va sacando poquito a poquito, hombre, solo para ir al mercado a comprar lo necesario.
No, no.
Los Sopranos, ¿verdad?
No, pero no, no, yo no enterraría el dinero en el patio, dentro de un nylon, yo no lo enterraría.
Oye. Oye. Ajá. Sí, claro. Es mejor que no vean Los Sopranos, mejor que no vean esa serie.
Ah.
Que no vean la serie de Los Sopranos, no, mejor que no la vean.
No, yo no la vi, pero sí sé que es una serie muy famosa. Yo no la vi, pero dice Jaimito que ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, entonces la esposa era la que le tumbaba el dinero a Tony Soprano. Bueno, pues nada, no sé qué se habrá hecho de estas personas. No tengo ninguna en mi familia que haya participado en este, porque si la tengo y nunca me digo una peseta.
Se llevó,
se va a buscar
se
un
llevó el secreto, se llevó el secreto.
Se llevó el secreto. No.
Qué cosa más grande.
Bueno, deporte. Un día como hoy del año 2004 pasó una cosa y no se ha vuelto a repetir. Es difícil que un equipo de baloncesto de Estados Unidos, un Dream Team, pierda. Y perdió en los Juegos Olímpicos del año 2004 la selección de Estados Unidos ante Puerto Rico. La primera derrota olímpica desde que está formada por jugadores de la NBA. Claro, el equipo de Puerto Rico siempre ha sido un equipo fuerte. Porque de hecho muchos basquetbolistas puertorriqueños han jugado en la NBA, que son las grandes ligas de el baloncesto estadounidense. Así que si era un trabuco el Dream Team de Estados Unidos, era un trabuco también el equipo de Puerto Rico. Así que felicidades a los boricuas que en el año 2004 pues cumplieron el sueño de ganarle a Estados Unidos. Y ahora con ustedes, el calor.
Él hace grandes presentaciones, pero sí, señores, en el tiempo hoy se pronostica calor. Así que ya saben, busquen cómo abanicarse. Con numerosas lluvias en el occidente y en el centro de la isla, el día comenzó parcialmente nublado en la región occidental y en la costa norte, con poca nubosidad en el resto del país. Al finalizar la mañana va a estar parcialmente nublado en toda Cuba y nublado en la tarde, con numerosas lluvias y tormentas en el occidente, condiciones que se van a extender hasta las primeras horas de la noche. Algunos chubascos y tormentas en partes del interior oriental, pero que serán aisladas en el resto del país. Las temperaturas máximas están alcanzando los 35 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del interior. En la noche descenderán hasta los 29 grados Celsius. También se prevén vientos variables y débiles con brisas marinas en la tarde. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales en la tarde. La mar va a estar tranquila en el sur de occidente. Las áreas afectadas por chubascos y tormentas pueden ver un incremento en la velocidad del viento y en la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes 15 de agosto a las 7 y cuarto el partido entre los Yankees de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacer Puig por Radio Martí.
Recuerden, el martes 7 y cuarto, Yankees versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
9 y 30 mil. Perdón, un momentito. ¿Quién estará pasando mensaje ahora, caballero? Esta hora de la mañana. Ah, Bencito. Después yo lo saludo. Bueno, me está pasando un mensaje de texto Ben Affleck, que está de cumpleaños hoy, que quiere que se lo diga. Ben Affleck, el actor, el director de cine, el marido de Jennifer López. Yo le digo Bencito porque, bueno, pues nada, eso es
De confianza.
De confianza, de confianza.
Tantos años de amistad.
Tantos años. Mira que me ha dado para que me vaya para Hollywood para hacer una película.
Pero tú dices que no, que tú prefieres estar aquí conmigo.
Y yo le digo que no, que el único Hollywood que yo he ido es de aquí de la Florida, que el otro me queda muy lejos. Y nada, un día de esto, deja ver si lo complazco ahí. Voy a hacer una película con él y la mujer para que ya no me fastidie más. Bueno, pues nada, Ben Affleck está de cumpleaños hoy. Nació en 1972. Somos también más o menos la misma edad.
Todo está ahí. Él tiene la edad de quien le conviene.
Todo está ahí.
Sí, él adapta la edad y adopta la edad de cualquiera.
Esto no hay, aquí se va a poner,
lo que le conviene.
Está bien. Espérate, que me está sonando el teléfono otra vez. A ver quién es. Ah, Meli.
Y Meli.
Le hice buñuelos una época. Melinda Gates, la que era esposa de Bill Gates, uno de los hombres más famosos y más ricos del mundo. Pues Melinda Gates, que nació el 15 de agosto también, está de cumpleaños. Y como come buñuelo Melinda Gates, pero bueno, también. Nada, después yo la llamo por teléfono. Jaimito me estaba diciendo que no tenía el teléfono de Melinda, que la llamaba y no le contestaba. Lo cambió. Yo después estoy de nuevo.
¿Qué nivel de
Arrímate
confianza?
Arrímate un buen árbol, Jaimito, para que tú veas.
¿Qué nivel de confianza, señor?
Exactamente. Son las 9 y 32 minutos de la mañana. Y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Las familias cubanas enfrentan el alto costo de los útiles escolares a pocas semanas del inicio del curso 2023-2024. Ibe Pacheco recogió opiniones.
En septiembre iniciará el nuevo curso escolar 2023-2024 en Cuba, en medio de una compleja situación económica en el país. Amelia Sardiña, una abuela residente en la ciudad de Pinar del Río, sobre el tema dijo a Martí Noticias.
Bueno, por ejemplo, un par de tenis para un niño de la secundaria, 7,000 pesos moneda nacional, que los salarios aquí yo gano 4,000 pesos, mi esposo gana 5,800. Los papás del niño, uno estudia, que está estudiando medicina, y lo que gana son 600 pesos de estipendio. las mochilas, las libretas, el lápiz, todo, hay que comprarlo todo.
Sardiña asegura que es una guerra el poder conseguir uniformes escolares.
Los uniformes es una guerra porque es poca cantidad, hay muchos y todos van a comprarla.
Sin embargo, en la Dirección Municipal de Educación de Pinar del Río, una funcionaria que atendió nuestra llamada señaló.
No. Si los padres están hablando eso, es mentira. Aquí todo el mundo está preparado para comenzar el curso escolar y están creadas todas las condiciones para eso.
Por otra parte, Zaida Viera, madre de niños en edad escolar, quien reside en San Miguel del Padrón, La Habana, nos comentó que inicia el curso y para muchos padres a un costo impagable.
Es tan inalcanzable, porque imagínense, todo cuesta. La libreta en estos momentos están costando como 90 pesos, están carísimas.
Viera se refirió también al tema de los uniformes.
Bueno, los uniformes se resuelven con familiares que los niños van creciendo y entonces van dejando esos uniformes para los otros. Todavía no han dado uniformes.
En la red X, anteriormente Twitter, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel escribía recientemente: chequeamos preparativos del nuevo curso escolar. Luego de la pandemia, será el primero en que se retomen la presencialidad y los periodos habituales en la educación general. En medio de la difícil situación económica, apostamos por seguir avanzando en la calidad de la educación. Retomando la conversación con Zaida Viera, esta también nos dijo:
eso ya no se puede ni decir. La mochila, el hecho de las meriendas, los forros, para un obrero, este inicio de curso es pasarse un mes sin comprar comida cara, comida baratita, una viandita, para poder comprarle al muchacho todos los utensilios que lleva a la escuela.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político Yasmani González, conocido como en las redes sociales como Yasmani Libre Libre, se encuentra extremadamente delgado y enfermo en la cárcel Combinado del Este en La Habana. En una comunicación con Radio Martín Noticias, así lo denunció su esposa Ilsa Ramos, quien lo visitó la semana pasada.
Tenía mucha fiebre, tenía como mucho catarro, tenía diarrea. Ahí no daban atención médica ninguna. Parece que era un cuero, aparentemente parece que tenía gripe. Y la diarrea por el agua que toman ahí, está un agua sucia. El agua que le dan ahí es sucia. Él me lo dijo, que esa agua le hacía mucho daño, era diarrea. Porque dice que el agua es un agua blanca y está sucia. Y muy delgado, demasiado delgado. No, la comida es pésima. La comida es un arroz con un agua de sopa y creo que es un carillo. Ya es lo que le dan a él ahí, muy malo. Pendiente todavía al juicio, todavía. No, eso se demora, eso es bien Cuba, eso es horrible.
El activista Yasmani González fue detenido en su vivienda en La Habana el 20 de abril pasado. Tras un registro en su casa, las autoridades lo acusaron de ser el autor de varios carteles antigubernamentales en la capital cubana. Y el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana publicó su primer informe acerca de la seguridad pública en Cuba, en el que analiza el aumento progresivo de los crímenes violentos y la incapacidad del régimen para resolverlos. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de dos analistas para Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana examinó la creciente inseguridad pública en Cuba, evidenciada a través de un incremento considerable de crímenes y delitos.
De 98 en el primer trimestre, han pasado a 189 en el segundo trimestre, un 92% de crecimiento de toda la gama de delitos de crímenes, asaltos, agresiones.
Explicó Juan Antonio Blanco, coordinador de la entidad con sede en Miami.
Hay un ambiente de crispación. Además, la policía está concentrada en perseguir delitos políticos y no le interesa darle prioridad a aquellos delitos no políticos que afectan directamente a ciudadanos.
Aunque estas cifras pueden parecer bajas en relación con las de otras naciones de América Latina, sí son un síntoma apremiante.
Estamos comparando con una sociedad que hace unos años atrás era relativamente tranquila desde el punto de vista de delincuencia y violencia social, y es que simplemente el Estado le ha dado la espalda a las necesidades fundamentales de sus ciudadanos, ha lanzado a más del 70% a la precariedad y a la miseria.
El periodista independiente y analista Julio Aleaga Pesán coincidió con que la fuerza policial está más preocupada por la persecución política que por mantener el orden.
Uno de los problemas que más abate a Cuba actualmente es el de la corrupción. Hay una debacle de los valores ciudadanos, la élite política es depredadora del Estado y como ya no tienen más que robar, ahora roba ya directamente a los ciudadanos.
El 14 de junio de 2023, el diario oficial Granma acusó a la prensa independiente de manipular los sucesos violentos que han ocurrido y al gobierno de Estados Unidos de financiar la magnificación de estos incidentes delictivos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El número de muertos en los incendios forestales de Hawái aumentó a 99 y podría duplicarse en los próximos 10 días. Así lo dijo el lunes el gobernador del estado, mientras el personal de emergencia recorría minuciosamente el paisaje incinerado en busca de más restos humanos. El infierno de la semana pasada en la isla de Maui ya es el incendio forestal estadounidense más mortífero en un siglo, con solo una cuarta parte de las ruinas de la devastada ciudad de Lahaina registrada por víctimas hasta ahora. El gobernador John Green dijo que seguro que habrá más muertes, ya que los servicios de emergencia con perros buscadores de cadáveres se abren camino a través de cientos de casas y vehículos quemados. Y en Venezuela, defensores de derechos humanos advierten que las recientes acciones registradas en contra de la sociedad civil en ese país son tomadas en cuenta por la Corte Penal Internacional. Carolina Alcalde tiene los detalles desde Caracas.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro informó el lunes que presentó ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional los fundamentos de su apelación contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que a finales de junio autorizó reanudar la investigación al Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad, argumentando que el Estado no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos referidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma. Sin embargo, Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, explica que la apelación no implica la suspensión de la investigación y precisa que los distintos casos que se están registrando en el país serán objeto de consideraciones y análisis por parte de la Corte Penal Internacional.
Todo lo que vaya pasando en el país está bajo la lupa del Tribunal Penal Internacional. Todo lo que está ocurriendo, las inhabilitaciones, las persecuciones, las amenazas, incluso de agresiones físicas, los atentados contra la integridad física de personas que se están postulando para optar en representación de un grupo político a una eventual elección presidencial.
En tanto, Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, destacó la gravedad de que unas 9.000 personas que han sido detenidas con motivos políticos se encuentren bajo libertad condicional, sin libertad plena, y recordó que existen casos de personas detenidas sin juicio ni condena.
Mantener a una persona privada de libertad arbitrariamente por más de 3 años sin juicio y con motivación política no es una simple violación a los derechos humanos, es crimen de lesa humanidad porque es sistemático.
Según el Foro Penal, actualmente en Venezuela existen 288 presos políticos, de los cuales 155 son militares. Además, recuerda que 11 personas detenidas con motivos políticos han muerto bajo custodia del Estado en años recientes. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino. Siempre tempranito.
9:42 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González y vamos a pasar rápidamente a las efemérides musicales de hoy. 15 de agosto, un día como hoy del año 1925, nació Oscar Peterson, pianista de jazz de Canadá. Vamos a escuchar Sea Jam Blues. Thank you. Dios. Vamos a 1934. Un día como hoy nació también este músico estadounidense Bobby Bird. A Bobby Bird como fue el que descubrió a otro genial, James Brown. Ambos fueron muy amigos. Nos vamos a 1957. Nació Bill Simpson, bajista británico de la banda The Skids y Walk on the Wild Side. Nos vamos hasta Vigo, un municipio y una ciudad de España situado en Pontevedra. Allí nació un día como hoy de 1970 este músico español Iván Ferreiro. Está de cumpleaños. En 1973 nace Sammy Watkin, músico estadounidense de las bandas Naked Idol y Lordi.
Pregúntales a Jaimito.
Jaimito, ¿qué fue lo que dijo ahí? Ah, dice Jaimito que no se le entiende mucho porque está bien. Nos vamos a 1978. Nace un día como hoy Tim Foreman, bajista estadounidense de la banda Switched Foot. Vamos para Argentina. Nació un día como hoy en la provincia de Santa Fe, Natalia Pastoruti. Vamos a escucharla. Es una cantante del dúo Soledad y Natalia Pastoruti.
Hoy llegando al sol.
También otra Natalia nació hoy en 1986 de esta cantautora británica Natalia Kills. Por cierto, Natalia Kills tiene ascendencia de Uruguay. Muchas felicidades a las dos Natalias. Nos vamos a 1989. Un día como hoy nació esta cantante y actriz mexicana de origen español, Belinda. Vamos a escucharle un saludo y darle las gracias por el saludo.
Hola, soy Belinda a través de Radio Martí. Un saludo a todos mis amigos cubanos.
Gracias, Abel. Está de cumpleaños hoy, nació en 1989, Carlos Peña Jr., actor y cantante estadounidense de la banda BTR, Big Time Rush.
Take a little moment to find the right words.
To find the right words.
So when I kick it to you, it ain't something that you've heard.
That you've heard.
I don't know what kind of guy that you prefer.
Nos vamos a 1900, bueno, nos quedamos en 1989. Joe Jonas, cantautor estadounidense de la banda Jonas Brothers. Hey, padre. Joe Jonas nació en Casa Grande. Jonas nació en Casa Grande, Arizona. Menos mal que nació en Casa Grande, porque como tiene varios hermanos, hizo la banda Jonas Brothers. Así que bueno, en Casa Grande cabían todos. Celebridades que fallecieron un día como hoy. En 1907 murió Joseph Joachim, director de orquesta, violinista y compositor austro-húngaro. Vamos a escuchar el violín concierto de violín número 3. Teudi, es el 3. Voy a prestar atención, no te vayas. No te vayas. Ese es el 3. Sí, ese es el 3. Sí, porque ese 3, siento, lo está. Ese concierto de violín es el. Este.
Ay, qué japonés, cosa.
Takako Michizaki. Michizaki es el que está tocando ese violín. Escucha bien esta parte. Siente el movimiento del meñique. Aprende, Exilda, que esto no es para toda la vida. Mira el movimiento del meñique. Mira para acá.
Por favor.
Bien. En 1951 fue, ya con este término, hasta que me preguntes, ya terminaste, hasta con este término. En 1951 fallece Arthur Schnabel, compositor y pianista austríaco, que nació en 1882, concierto para piano y orquesta Emperador. Como el restaurante, como el pescado, Emperador.
Extasiado, está extasiado, ¿viste?
Ahora me vas a poner en Micha. Micha no,
no
pega con esto.
No, yo no te voy a poner al Micha. Yo no les voy a hablar hoy ni de cantantes ni de música cubana. Yo les voy a hablar de Miami, porque como dice el gran filósofo Carlos Oliva, ¿cómo es, Teudi? No hay nada,
no hay
como,
nada
Miami.
Como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda. En inglés y español, en inglés y español. A pesar del tiempo nunca olvido
cuando llegué,
lo difícil que me fue al principio,
lo que pasó
al abandonar lo mío con el corazón.
corazón herido, convertí lo malo en positivo.
Bueno, ¿por qué Miami? Les voy a hablar de este estudio realizado recientemente por BetMGM, que reveló que Miami se ubica en el top 10 de las mejores ciudades para salir de fiesta y tener una buena vida nocturna en el país. Analizó múltiples factores esta investigación. Bueno, ¿qué le da a una ciudad estar en este top 10? Bueno, la vida nocturna, el número de bares, de hoteles, de precios promedio de bebidas y actividades disponibles, no solamente de forma nocturna, sino actividades disponibles en la ciudad. El estudio analizó las 100 ciudades más pobladas de Estados Unidos y bueno, Miami está ahí en el número 9. Dice, la ciudad es famosa por sus playas, por su vida nocturna glamurosa, el estilo latinoamericano, un destino fantástico para visitantes o residentes que buscan una combinación, y fíjate tú, de relajación y emoción. Las ciudades que están ahí en número uno, Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Nueva York, está San Francisco, está Cincinnati, New Orleans, está Orlando, que está muy cerca de acá, está Atlanta. Así que bueno, ahí están las ciudades. Pueden ir a cualquiera de estas porque están en el top 10 de las ciudades mejores para disfrutar y relajarse. Relájate hoy. Vamos a bailar. Chayanne, bailando bachata.
Dale, dale, ven. Dale, dale, párate,
dale, ven, párate, ven. Nos vemos mañana.
Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos. La copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Desde esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte. Y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque Humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios. Se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino. Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata. Quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, desde esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte. Y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque Humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.